Como cada viernes vamos a hablar de ciencia y lo vamos a hacer con el físico, escritor, divulgador científico y también profesor Eugenio Manuel Fernández. Eugenio, muy buenos días.
Muy buenos días, Gemma. Encantado de escucharte de nuevo.
Igualmente. Bueno, hoy 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Es una fecha con un lazo azul que recuerda a millones de personas en todo el mundo la importancia de cuidar los niveles de azúcar en sangre. Y no se escogió al azar. Coincide con el nacimiento de Frederick Banting, el médico canadiense que en 1922, junto con Charles Best, descubrió la insulina. Eugenio, detrás de ese nombre, por tanto, hay una historia que cambió la medicina.
Efectivamente, y es que literalmente salvó millones de vidas, Gemma. Millones literalmente, vamos. Sí. De hecho, antes de 1922, un diagnóstico de diabetes tipo 1 era casi una sentencia de muerte, si es que no era realmente la sentencia de muerte. Los pacientes, que sobre todo eran niños y adolescentes, sobrevivían una semana o meses y encima con dietas extremas que los dejaban al borde de la inanición, que acababan exhaustos. El cuerpo, al no tener insulina, era incapaz de usar la glucosa y empezaba a consumir su propia grasa y propio músculo para obtener la energía que necesitamos para las cuestiones metabólicas. Uh-huh. El caso es que la insulina fue una frontera. Antes de ella, la esperanza de vida se medía en días y después de ella, como ya sabemos hoy, en décadas.
Qué barbaridad.
Es decir, la esperanza de vida es una esperanza de vida normal como cualquier otro humano.
Sí.
El caso es que Banting, este médico del que hablábamos, ¿no? Banting era un médico muy joven y bastante obstinado, era cabezota, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. No tenía un laboratorio enorme, ni tenía un equipo colosal, ni mucho menos. Uh-huh. Lo que tenía era una idea, ¿vale? Y un cuaderno, como digo yo, y muchísima intuición. Él imaginó que el páncreas debía producir una sustancia que controlaba el azúcar en sangre de alguna manera. Y con esa pretensión, digamos, se podía aislar. Él pensaba que se podía aislar esa sustancia y quizás podría inyectarse en los enfermos. Oye, una intuición que fue bastante buena, ¿verdad? Bastante buena. Con la ayuda de un estudiante de Charles Best y de un fisiólogo veterano, con bastantes años, John MacLeod, comenzó a trabajar en un sótano de la Universidad de Toronto. Y allí operaron a perros y estudiaron cómo cambiaban sus niveles de glucosa, pues bueno, haciéndole perrería, las cosas como son, ¿no? Evidentemente. A partir del páncreas de estos animales lograron extraer un líquido que bajaba el azúcar, lo que hoy conocemos como insulina, pero que en aquel momento lo llamaron isletina. Aquello fue el comienzo de todo.
De hecho, el primer tratamiento fue casi inmediato, ¿no?
Efectivamente, fue el comienzo de todo, pero fue un comienzo por todo lo grande. El primer paciente tiene hasta nombre y además ha pasado la historia de la ciencia. Es Leonard Thompson y fue un chico de 14 años. Estaba a punto de morir y evidentemente si había que probar algo y no sabían cuál iba a ser el efecto, pues evidentemente se tenía que buscar a alguien que estuviese al borde de la muerte.
Sí.
El caso es que le inyectaron aquella sustancia en enero de 1922. Y la primera dosis fue un fracaso, las cosas como son. ¿Y por qué? Porque no estaba bastante purificada, es decir, la insulina estaba mezclada con otras sustancias. Pero pocos días después lo intentaron de nuevo y esta vez pues los niveles de glucosa sí cayeron y el chico, oye, empezó a mejorar. Y habían logrado lo imposible. ¿Y la noticia qué ocurrió? Pues corrió como el fuego, como una llama que se fue pasando de un sitio a otro. Se difundió como un milagro científico. Y en cuestión de meses, estamos hablando de meses, la insulina ya se estaba empezando a usar en los hospitales de todo el mundo.
Es que es increíble, Eugenio, pensar que algo tan cotidiano hoy, como es eso, una inyección de insulina, naciera de ese experimento que, por lo que cuentas, fue casi artesanal.
Efectivamente, porque estamos hablando, como decimos, en un sótano, ¿verdad? Y con un perro, ¿verdad? Me parece increíble. Y me gusta que diga eso, que es algo cotidiano, que hoy lo vemos como algo súper normal. Claro, los chicos jóvenes de hoy en día ven estas válvulas, ¿no? Que se ponen en los brazos y demás y lo ven normal. Los que tenemos más años recordamos cómo los compañeros que tienen este problema tenían que venir al colegio, los padres, los tenían que pinchar, etcétera. Hoy se ha normalizado. Al principio la insulina se extraía, de hecho, del páncreas de vacas y cerdos. Yo recuerdo perfectamente de chico a mi madre decírmelo que bueno, que era algo también en aquella época estaba normalizado, ¿no? Un diabético sabía que se pinchaba, evidentemente, la insulina de estos animales. Había que procesar toneladas de tejido. De tejido estamos hablando, de páncreas, de vacas y cerdos,
sí,
para obtener una poca dosis pura, uh-huh, un poquita. Decía, era tremenda, era un trabajo titánico. Y cada país fue desarrollando pues, sus propios métodos para la purificación. Como digo, la purificación consiste en aislar la insulina que no tenga otra sustancia. El caso es que durante décadas, millones de personas, volvemos a lo mismo, millones, dependieron de esta insulina animal, que funcionaba más o menos bien, pero tenía limitaciones importantes. Y la primera es que no era idéntica a la humana. Es decir, la insulina de la vaca se parece, pero no era idéntica. Y algo importante, a veces provocaba reacciones alérgicas que podían llegar a ser incluso chungas, ¿no?
Uf.
El caso es que la revolución llega en los años 80. ¿Y por qué llega la gran revolución? Pues con la ingeniería genética. Hay por ahí detractores de los transgénicos, de la ingeniería genética. Pues mira, gracias a la ingeniería genética tenemos hoy la insulina humana, que es la que utilizan los diabéticos.
Uh-huh.
¿Cómo se fabricó? Pues se fabricó en los laboratorios, se empezó a fabricar en los laboratorios gracias a una bacteria que es bastante conocida, que es la Escherichia coli.
Sí.
Y también con levadura. Consiguieron que la Escherichia coli, de alguna manera, se convirtiese en una fábrica biológica. Es complejo, evidentemente, el sistema. Lo que hacen es como meterle como un trocito de ADN a esa Escherichia coli para que la Escherichia coli produzca la insulina. Aquella insulina recombinante, se puede llamar así, fue el primer medicamento fabricado con técnicas de ADN recombinante en toda la historia. Es decir, no es que ya se hiciera con otros medicamentos, no es que fue el uh-huh. primero.
Wow.
Entonces ya no solamente fue para los diabéticos, no fue un hito importante para las personas con diabetes, sino que fue un hito importante para toda la biotecnología moderna y lo que hoy en día estamos viendo.
Porque se sigue haciendo así hoy en día, entiendo.
Claro, no ha cambiado demasiado. Ha cambiado cosas,
vale,
pero se sigue haciendo. ¿Qué ha cambiado? Pues que se hace con más precisión, evidentemente, y con más control. O sea, 40 años después, el control que se tiene sobre esto es tremendo. Las bacterias y la levadura modificadas genéticamente siguen, como digo, siendo la base, pero ahora se les añade un proceso de purificación ultra fina, vamos a llamarlo así. Ya la purificación es como doble purificación, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. De manera que ahora la insulina final es molecularmente idéntica, pero absolutamente idéntica a la humana. Además, hay versiones incluso avanzadas y cada vez se investiga más. Hay versiones que son insulinas de acción rápida. Es decir, si necesito insulina ya, que me afecte ya del tirón. También las hay lentas o más prolongadas. Las hay diseñadas químicamente para adaptarse al ritmo de cada paciente. Es decir, hablamos de productos farmacéuticos que se pueden adaptar, ¿verdad?, al paciente, de tal manera que sería medicina personalizada. Incluso se está desarrollando la llamada insulina inteligente, que está relacionada uh-huh. con esto. Se activa solo cuando sube la glucosa, ¿vale? Y imaginemos una molécula, ¿no?, que se enciende y se apaga solo según cuanto el cuerpo lo necesite. Eso sería
increíble.
Y eso ya no es ciencia ficción. Es decir, hay laboratorios que están en fase de ensayos clínicos y lo vamos a ver casi seguro.
Wow, es que es alucinante, porque te paras a pensar y dices, sí, por lo que nos cuentas, evidentemente la ciencia salvó muchas vidas en aquellos años, pero es que ha seguido mejorando cada año, cada momento, a cada paso, para poder convivir con esta enfermedad y, por supuesto, para hacer la vida mucho más fácil a quienes la padecen.
Claro, porque ya no hablamos solamente de que, oye, como éramos pequeños, que nos poníamos la inyección o se ponía la inyección y punto. No, ya es que hoy existen, como decía antes, adelantaba, bombas de insulina automática. Y eso, yo como profe, ¿no?, más de 20 años he visto ese cambio y ha sido radical. O sea, la calidad de vida que le da a esos chiquillos de tener esa bomba de insulina automática y esos sensores que miden la glucosa en tiempo real. Bueno, y además conectados al móvil, o sea, una cosa increíble, que tu móvil te va registrando tu gráfica de cómo va pasando, cómo vas teniendo esos picos de glucosa, ¿no? El sistema avisa si el azúcar sube o baja y ajusta la dosis, no tienes que hacer nada. Son auténticos páncreas artificiales, podemos llamarlo así. Y todo parte, como digo, de una idea de un médico que no quería ni muchísimo menos ser famoso, Betty, y que se ha multiplicado con la tecnología del siglo XXI. Pero hay una cosa que me gusta hablar de este médico, y es que Betting rechazó por completo enriquecerse con su hallazgo. Él no buscaba hacerse rico, ni mucho menos. De hecho, vendió la patente al gobierno canadiense. ¿Y sabes cuánto pidió por la patente?
Cuéntame.
Pidió $1. O sea, fue algo simbólico. Él pidió $1 porque creía que la insulina debía ser un bien común. Él no quería enriquecerse. De hecho, dijo una frase literal que es muy famosa, y dijo que la insulina no me pertenece, pertenece al mundo. Es una frase que resume la ética científica en su forma más pura, como la insulina que tenemos hoy en día.
Exacto. Además, un ejemplazo también para los tiempos que corren, porque es verdad que hoy todo parece medirse en beneficios, pero mira, ese gesto recuerda o dice con claridad que la ciencia, pues, también puede ser un acto de generosidad, ¿no?
Así, la ciencia puede ser generosidad, y hoy, 100 años después de aquel hallazgo, el reto ya no es descubrir la insulina, ya la tenemos, sino garantizar que llegue a todos los que la necesitan. La Organización Mundial de la Salud calcula que uno de cada dos diabéticos en el mundo no pueden acceder al tratamiento por su coste o por falta de recursos médicos. Claro, nosotros pensamos en España y demás, pero el mundo es muy grande, ¿verdad?
Exacto.
Entonces estamos hablando del 50%. Así que el mensaje de Beiting sigue absolutamente vigente. La ciencia que no llega a todos no está completa.
Así es, desde luego. Por cierto, que antes de cerrar, Eugenio, hablábamos de los animales. Hoy en día ayudan a las personas con diabetes de una forma muy distinta.
Sí, esto me parece una historia preciosa
Sí.
que tendremos que matizar, evidentemente, porque no es infalible, ni mucho menos. Pero bueno, en varios países, incluido en España, existen perros que están entrenados, que se están entrenando para detectar esa bajada de azúcar en personas diabéticas. No es magia, es biología pura. Y resulta que cuando el nivel de glucosa cae, el cuerpo humano emite un olor muy sutil, sobre todo en la boca, ¿vale? Casi, bueno, casi imperceptible, no, para nosotros es imperceptible. Pero los perros pueden detectarlo si están entrenados. Lo detectan a través del isopreno, que es la molécula que es un compuesto que exhalamos con la respiración en esos momentos. Como digo, a ver, no es infalible, ni muchísimo menos. Evidentemente, tenemos que tener una serie de factores en cuenta y no podemos dejar las bombas de insulina y mucho menos, ¿no? Deben haber sido entrenados los perros y hay que evaluar además su rendimiento individual, si un perro puede ser infalible o no infalible durante un tiempo y luego ya no servir. Y además deben usarse como parte de un plan global de control de diabetes, o sea, que hay una parte más. Y es importante también el coste, el mantenimiento, es decir, entrenamientos constantes de perro puede llegar a ser carísimo, las cosas como son. El caso es que es una técnica más, se puede utilizar y es muy bonito. Estos perros avisan además antes de que llegue una crisis, que es lo bonito. O están entrenándose para eso. Ladran, empujan a su dueño o incluso van a buscar ayuda. En algunos casos se cuenta, en algunos estudios,
Sí.
que han salvado vidas mientras la persona dormía. Es una alianza preciosa entre la evolución y la ciencia. Nosotros inventamos la insulina, pero ellos aportan el instinto. Me encanta.
Desde
Y juntos
luego.
además, sí, y juntos demuestran que a veces la biología más avanzada, lo más puntero, tiene cuatro patas también y un corazón que late al ritmo del nuestro.
Qué bonito te ha quedado. Y es que es verdad, ¿eh? Porque la ciencia empezó con perros en un laboratorio y 100 años después sigue salvando vidas, pero con ellos al lado. Pues Eugenio
Ahí
Manuel
está.
Fernández, vamos a recordar que tu último libro ya está a la venta, que salió hace 2 mesecitos más o menos, un mes y medio, y que
Más o
se,
menos, un mes y
¿verdad?
medio. Sí,
Y que
sí.
se titula Historia del cero, orígenes y evolución de la idea más revolucionaria de las matemáticas, aunque tocas bastantes campos. Pues la gente lo va a disfrutar porque está muy bien, muy chulo, muy entretenido y además para aprender, que ya sabemos que el saber no ocupa lugar. Pues Eugenio Manuel Fernández, millones de gracias, como siempre.
Millones de gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Otro para ti.